Noticias del Día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión del 14 de febrero de este año 2023. El día del amor y la amistad. Muchísimas felicidades para todos los que nos escuchan. En estos próximos 30 minutos vamos a continuar con noticias de Cuba y del resto del mundo. Tenemos reacciones ante la condecoración que recibió Miguel Díaz-Canel en México, también lo que ha pedido y ha retuiteado la embajada de Estados Unidos en la isla sobre la libertad al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y, por supuesto, y más adelante, Pepe Lacayo regresa con los deportes. El equipo que continúa con usted acompañándoles: Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez, y aquí en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
Califican de vergüenza y traición la condecoración del mandatario Miguel Díaz-Canel en México. Reconocidos periodistas mexicanos han condenado la decisión del presidente López Obrador, argumentando que el reconocido fue dado a un brutal dictador, responsable de asesinatos, torturas y prisioneros políticos. Luis Guardia tiene este informe.
La más alta distinción de nuestro país la porta un hombre que encabeza un régimen que viola derechos humanos, que encarcela manifestantes y que prohíbe libertades políticas y civiles a sus ciudadanos, y que tiene a un país sumido en la miseria.
La reconocida periodista mexicana Adela Micha Saga comenzó de esta forma su editorial a propósito de la decisión del presidente López Obrador de reconocer al designado sucesor cubano con la Orden Mexicana del Águila Azteca.
Y en la dictadura cubana hay una clara evidencia que durante y después de las protestas del 11 de julio del 2021, el gobierno cometió violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, procesos penales abusivos e incluso actos de tortura.
Este fin de semana, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, estuvo de visita en México.
El noticiero El Heraldo de México se hizo eco de la visita y la condecoración.
Este reconocimiento generó indignación en varios sectores de la población de la izquierda mexicana al asegurar que el mandatario cubano, pues, es un dictador. Trae a cuestas, pues, esta dictadura heredada de los Castro, de Fidel Castro, y también, pues, trae a cuesta muchas muertes por algunas manifestaciones que han sido reprimidas allá en la isla de Cuba.
Díaz-Canel representa no solo lo que no es deseable, sino aquello condenable. Los cubanos sobreviven una dictadura, una que eliminó las libertades más esenciales y que viola sistemáticamente los derechos humanos. En la isla se acalla, se persigue, se encarcela a los críticos. No hay libertad, mucho menos democracia.
El periodista Manuel López San Martín fue conciso en su editorial al introducir el tema en República MX de ADN 40.
Yo no alcanzo a entender cómo, a la distancia, hay quienes defienden a un régimen que a todas luces violenta sistemáticamente los derechos humanos, atropella todas y cada una de las libertades, oprime a su pueblo.
Cuando en México recibimos miles y miles de refugiados de Cuba que vienen huyendo de allá. Sí. ¿Cuántos mexicanos conoces que se vayan a vivir a Cuba, a la buena vida?
Nadie quiere ir a Cuba.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La embajada de Estados Unidos en Cuba pidió nuevamente la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
La sede diplomática repitió ayer en Twitter un mensaje de la ONG Freedom House que destaca el activismo de Otero Alcántara y exige su libertad.
Luis Manuel Otero Alcántara es un artista entregado que se niega a creer que se pueda restringir la libertad artística en su comunidad. Así subraya el mensaje acompañado por la etiqueta "Liberen a todos".
La defensora de los derechos humanos Marina Paz Lavaceno fue condenada recientemente a 4 años de limitación de su libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba, luego de cumplir 1 año en prisión y ser liberada tras enfermar de los nervios. Esta denuncia la hace llegar al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
A 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio, la defensora de derechos humanos Marina Paz Lavaceno fue condenada a 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba este 7 de febrero junto a su ex esposo Onyxis Jerez Pérez, el cual resultó también sentenciado, pero en esta ocasión, en su caso, a 5 años de cárcel, acusados por la seguridad del Estado de intentar prenderle fuego a la vivienda de su segundo jefe en la provincia de Santiago de Cuba, según refirió la propia Marina en un contacto telefónico establecido por el Consejo de Relatores. Ambos habían sido enjuiciados por el Tribunal de Santiago de Cuba el pasado 10 de enero. Marina Paz Lavaceno permaneció 1 año en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba, siendo liberada por la seguridad del Estado después que enfermara de los nervios debido a los tormentos padecidos en ese centro carcelario. Marina Paz Lavaceno tiene 46 años de edad, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y reside en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. En estos momentos, el proceso se encuentra bajo apelación. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es un reporte de Juan Carlos González Leiva.
La líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, Berta Soler, denunció que fue arrestada el domingo junto a su esposo, el exprisionero político Ángel Moya, y liberada el lunes.
Se trata de la 5ª detención en lo que va de 2023 y la número 39 desde el pasado año, cuando Soler decidió retomar sus protestas dominicales.
El arresto se produjo en La Habana por mujeres policías vestidas de civil, dijo Soler en Facebook.
La disidente detalló que fue trasladada a la unidad policial del municipio habanero San Miguel del Padrón, mientras que a su marido fue llegado a otra comisaría en la barriada de Guanabacoa.
12:37, el tema lo indica. Ya se encuentra con nosotros en los estudios Tomás Cardoso y nos adelantará qué tienes hoy en Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, reiterado el feliz 14 de
febrero,
día de la amistad, día de los enamorados, en fin. Del amor.
Y como todos. Me ha dado regalos a Comino.
No, sí.
Oh, claro.
Oye, qué
somos
bueno.
Muy buenos amigos.
Qué bueno. Bueno, pues, en un día tan especial, pues los problemas continúan en Cuba. Vamos a estar hablando. Hoy es 14 de febrero, una fecha importante, y en muchas de las comunidades cubanas aún no han repartido el aceite de cocinar, los granos que deben dar. Estamos hablando de la canasta básica, que es totalmente insuficiente,
sí.
No alcanza, pero al menos los que no tienen otras posibilidades comen algunos días del mes.
Exacto.
Y entonces esto está golpeando fuertemente, sobre todo en el oriente cubano. Hace 2 meses que no reparten el aceite.
Madre
Sin embargo,
mía.
La corrupción, ese mismo aceite que no venden en las bodegas, aparece
en el
a 130
negro.
Dólares, pesos y moneda convertida en el mercado negro. Vamos a estar hablando de eso y también... Tenemos información actualizada de algunos presos del 11J en Santa Clara. Por ahí vienen los tiros y las ventas de flores en Cuba, que se han disparado los precios
del
mes de los enamorados.
Imagínate tú. No hay, así es. Pues ya saben ustedes, las citas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Doce treinta y nueve minutos del mediodía y continuamos con más noticias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, enfatizó la necesidad de proporcionar a Ucrania más municiones y de completar las entregas prometidas de tanques y otros equipos pesados.
Los ministros de defensa de la OTAN y otros funcionarios de un grupo de alistados liderado por Estados Unidos se reúnen hoy en Bruselas para abordar la situación de Ucrania.
Stoltenberg dijo a la prensa que estas conversaciones llegan en un momento crítico en el cual los aliados abordarán las necesidades más urgentes de un mayor apoyo a Ucrania.
Stoltenberg agregó que la posibilidad de que los aliados proporcionen aviones de combate a Ucrania no es el tema más urgente ahora, pero es una discusión en curso.
Y la ciudad ucraniana de Bakhmut es blanco de un intenso fuego de artillería del ejército ruso en un aparente preludio de una nueva ofensiva de Moscú cuando se acerca el primer aniversario de la invasión a Ucrania. Con los detalles, complicada. La agencia francesa
así
de
calificó Ucrania el lunes a la situación al norte de Bakhmut, una ciudad clave del este del país que el ejército ruso trata de conquistar desde hace meses. En las últimas semanas, las tropas rusas han reivindicado avances, sobre todo al norte de la ciudad. En enero tomaron Soledar y sus minas de sal a menos de 20 kilómetros de la ciudad. El Estado Mayor ucraniano indicó en su informe diario que las tropas rusas habían bombardeado 16 localidades cerca de Bakhmut a lo largo de la jornada. La presidencia ucraniana también admitió que la situación era complicada en Paraskovyevka, un pueblo situado a apenas 10 kilómetros, donde se registraron bombardeos y asaltos intensos de Moscú. El ejército ruso reivindicó además la captura de Krasnahora, justo al lado.
En Donetskom направлении добровольцев освободили населенный пункт Красная гора Донецкой Народной Республики.
Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Kiev utiliza un volumen de municiones superior a la capacidad actual de producción de la alianza militar, y agregó que esto pone bajo presión a sus industrias de defensa. Ucrania acumula desde hace varias semanas promesas de entrega de armas por parte de Occidente, pero Kiev insta a sus aliados a entregarle armas de largo alcance y aviones de combate para poder enfrentar a Moscú de manera más eficaz.
En otra información, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció hoy su aspiración a la presidencia y se convirtió en la primera rival del expresidente Donald Trump en la lucha por la candidatura del Partido Republicano para las elecciones de 2024. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley, está desafiando a su antiguo jefe, Donald Trump, por la nominación presidencial republicana en el 2024, según un video que publicó este martes. Después del ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021, Haley inicialmente planteó dudas sobre el futuro político de Trump, pero dijo que no lo desafiaría en el 2024. Más tarde cambió de opinión, citando la inflación, el crimen, las drogas y una política exterior en desorden entre sus razones para postularse. Haley, de 51 años, es la primera de una larga lista de republicanos que se espera que lancen campañas para el 2024 en los próximos meses. Entre ellos se encuentran el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el ex vicepresidente Mike Pence, el ex secretario de Estado Mike Pompeo y el senador Tim Scott de Carolina del Sur. Si fuera elegida, Haley sería la primera mujer presidenta de la nación y la primera presidenta estadounidense de ascendencia india. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los escándalos de corrupción en Ecuador no se detienen y pese a que el presidente Guillermo Lasso ha prometido luchar contra ellos, surge más información que involucra a personas muy cercanas a su gobierno. Desde Quito informa Giselle Giacome.
La revelación de documentos que el periodista de investigación Anderson Boscán realizó frente a la Comisión de la Verdad, Justicia y Lucha Anticorrupción de la Asamblea Nacional brinda detalles de un informe de inteligencia de la policía donde aparece el nombre de Rubén Cherres, amigo cercano de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, con la mafia albanesa que, según revela el periodista Boscán, habría enviado cargamentos a varios destinos de Europa y Estados Unidos.
Los informes que pronto llegarán a esta comisión van a poder ustedes apreciar cómo aterrizan las avionetas, se hacen cargos y descargos, cómo envíos de compañías y de la estructura empresarial terminan dando positivo en capturas de droga, tanto en la Unión como en la Unión Europea, como en los Estados Unidos de Norteamérica, Así que la Policía Nacional tiene muy claro que se trata de una estructura narcodelictiva.
La Fiscalía de Ecuador continúa con el proceso de investigación del caso, al que ha llamado encuentro, y ha reclamado al gobierno por el cambio de un grupo de policías que llevaban a cabo el proceso técnico investigativo del mismo, acusando al mandatario ecuatoriano de intromisión en la justicia. El nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se refirió al tema y respondió:
no existe intromisión alguna de la información que he requerido. La Policía Nacional ha dicho que esto es un procedimiento de rigor. Se han dado más de 6.000 a lo largo del año 2022. Y en este caso hay la misma cantidad de investigadores. Quienes llevan la investigación son los fiscales. Y hay que apoyarlos. Trabajo en conjunto. Una misión contra el crimen organizado. Policías son un personal de apoyo.
La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional pidió al presidente Guillermo Lasso su comparecencia para aclarar las denuncias, pero el mandatario no acudió. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La Conferencia Episcopal de El Salvador se solidarizó con la Iglesia de Nicaragua y con Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel.
Los obispos de El Salvador dijeron que están consternados ante los graves acontecimientos en Nicaragua.
Dijeron que, unidos al Papa Francisco, elevan su oración por Monseñor Álvarez y por todos los deportados despojados de sus derechos, por la Iglesia en Nicaragua y por todo el pueblo nicaragüense.
Y pasamos a Venezuela, donde maestros y trabajadores públicos volvieron a tomar las calles de Caracas. Los educadores marcharon a la Asamblea Nacional para rechazar un proyecto del régimen venezolano de utilizar a estudiantes como docentes. Otra manifestación llegó al Consejo Nacional Electoral para exigir la reactivación del registro electoral. Alejandro Marcano informa.
Maestros y trabajadores públicos vuelven a tomar Caracas este 13 de febrero exigiendo mejoras salariales.
Aquí existe una economía informal en la calle para sobrevivir. Yo, como jubilada y pensionada, solamente tengo dos pensiones. Mi pensión quincenal es de 57 bolívares. 57 bolívares que no me alcanza para ir a un mercado y hay una farmacia.
Educadores marcharon a la Asamblea Nacional para rechazar la ley de participación estudiantil en la educación básica. En otro lado de la ciudad se realizó una marcha de estudiantes opositores al régimen que llegó al Consejo Nacional Electoral para exigir reactivación del registro electoral.
Hoy los jóvenes salimos a las calles porque no tenemos absolutamente nada que celebrar. Hoy los jóvenes no tenemos oportunidades para poder trabajar porque lo que tenemos son sueldos míseros de 10 y 15 dólares. Hoy los jóvenes no tenemos una ley de primer empleo. Hoy los jóvenes no tenemos alternativa como lo tenían nuestros padres de comprarnos una casa o de sencillamente poder surgir en la vida.
Un funcionario del CNE acudió a la manifestación para escuchar las exigencias de los manifestantes.
Hoy tenemos un Ejecutivo Nacional que prefiere gastar en estadios que en universidades, pero hoy entendemos los jóvenes que es necesario hacer un cambio político y económico en Venezuela, y para eso creemos en el voto como un ejercicio de cambio.
Y aquí que no se confunda la sociedad venezolana, que no se confunda el venezolano. Los jóvenes que están acá, nadie les paga, nadie les da nota en las universidades y estamos luchando por un mejor futuro. Y este mensaje es para toda la sociedad civil a que nos acompañe, a que realmente nos dé la oportunidad de seguir e iniciar una lucha por ese sueño que nosotros queremos. Y ese sueño lo hemos reflejado en una caja de centro electoral, en una votación donde nosotros los jóvenes tengamos la oportunidad de registrarnos.
Los opositores quieren realizar un proceso de escogencia de un candidato sin el Consejo Nacional Electoral, que es controlado actualmente por el chavismo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y Twitter retrasa de nuevo el lanzamiento de su API, o sea, su interfaz de programación de aplicaciones de pago. La agencia Europa Press tiene más detalles.
Twitter ha anunciado una nueva prórroga en el lanzamiento de su nueva interfaz de programación de aplicaciones API, que inicialmente cerraría el 9 de febrero y que comenzará a ser de pago una vez implemente su nueva versión. La compañía ha reconocido que, debido a que ha habido un inmenso entusiasmo por los próximos cambios en este software, actualmente está trabajando en crear una experiencia óptima para la comunidad de desarrolladores. En esta publicación, Twitter no ha concretado la fecha de lanzamiento de la que será su nueva API, cuya implementación se esperaba para este 13 de febrero. A mediados del pasado mes de enero, clientes de Twitter anunciaron que no estaban recibiendo respuesta por parte de la plataforma por un presunto error en su API. La respuesta de Twitter fue que había modificado las reglas de uso de esta interfaz de larga data. Ese mismo día, el propietario de Twitter, Elon Musk, comentó que establecería una cuota de $100 mensuales para utilizar su API a partir del día 13 de febrero, una suscripción que fomentaría la verificación de ID.
12:49, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas, un total de 54 países que apoyan militarmente a Ucrania, coordinaron este martes sus esfuerzos en una nueva reunión presidida por Estados Unidos, con vista a mejorar principalmente las defensas aéreas ucranianas ante la ofensiva que prevén va a lanzar Rusia en la primavera, pero sin incluir aún aviones de combate.
Pekín, el líder chino Xi Jinping expresó su apoyo a Irán durante una visita al país, mientras Teherán intenta expandir las relaciones con Pekín y Moscú para compensar las sanciones occidentales por el desarrollo de su programa nuclear.
Bab al-Salama, un convoy con ayuda humanitaria, cruzó hoy desde Turquía hacia el área controlada por los rebeldes en el norte de Siria, luego de que se abriera la vía a través de Bab al-Salama tras el terremoto de la semana pasada.
Jerusalén, el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gavir, expresó hoy su deseo de ver más asentamientos judíos después de que los ministros de Exteriores de Europa y Estados Unidos manifestaran su preocupación por una decisión israelí de autorizar asentamientos de colonos.
Londres. Más de 70.000 miembros del Sindicato de Universidades y Colegios del Reino Unido iniciaron hoy 3 días consecutivos de paro en demanda de mejoras salariales, afectando a 150 centros de enseñanza.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Les tengo una noticia de esas que solamente se pueden dar en el exilio aquí cubano porque son maravillosas.
Ajá.
La selección norteamericana de béisbol ya tiene su primera baja a menos de un mes de comenzar el Mundial de Pelota. Y da la casualidad que esa baja es un pelotero nacido en Cuba. Néstor Cortés será baja para Estados Unidos en el Clásico Mundial. El lanzador cubano, nacido allá en Cuba, pero naturalizado norteamericano,
claro,
iba a ser uno de los zurdos principales en la rotación de picheo de Estados Unidos. Y justamente había dicho, me encantaría lanzar contra Cuba en este Clásico Mundial de Béisbol, pero aparentemente tiene una lesión en el tendón de la corva y no va a poder participar.
Vale.
El abridor de los Yankees de Nueva York aún no está descartado para el día de apertura del béisbol de las Grandes Ligas el 30 de marzo. Qué noticia más interesante,
sí,
¿no?
Curiosa.
Se moría por lanzar contra su
me
país
imagino.
Natal. Quería retar a su país natal.
Claro.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Arrancan esta tarde a las 3 p.m. los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. El mundo tiene sentido. Y qué mejor regalo que ver a Leo Messi y compañía. El Paris Saint-Germain contra el varias veces campeón europeo Bayern de Múnich. Esta es, como diría Daguito Valdés, una final adelantada. Qué pena que tengan
que... Es lo que no vimos en el Mundial de Fútbol.
Así es, así es. Y también al mismo tiempo, y no sé por qué juegan al mismo tiempo, el 7 veces campeón europeo Milán de Italia contra el Tottenham de Londres. ¿Ustedes sabían que el Milán, después del Real Madrid, es el equipo más productivo en toda la historia del fútbol europeo?
No me digas.
Así que todo el mundo en acción esta tarde, mañana. Hay 2 partidazos más. Van a tener que esperar una semana para ver al Real Madrid. Pero mañana también hay 2 partidazos. Está el Borussia Dortmund de Alemania contra el Chelsea de Londres y el Brujas de Bélgica contra el Benfica de Portugal.
Uh-huh.
Así que ya arrancaron los octavos de final de la Champions League. La vida tiene sentido después de 10 semanas de vacaciones, por decirlo así. Por fin hay Champions League.
Lo curioso es que lo ponen el 14 de febrero.
¿Viste? El día de los enamorados.
Así es.
¿Cuántas parejas van a estar viendo fútbol esta noche en Europa?
¿O cuántas van a tener discusiones por el fútbol en Europa?
También,
en
a eso iba.
Parte.
A eso iba. Bueno, pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers volvieron a perder esta madrugada contra los Trail Blazers en Portland. Y fue por paliza, 127 contra 115. Lillard fue el máximo anotador con 40 puntos y 6 rebotes para el equipo de los Trail Blazers. No jugó una vez más LeBron James. Desde que rompió su récord, LeBron James no ha jugado 3 partidos consecutivos.
Madre, ¿y
qué
eso?
Casualidad.
¿Y eso?
Ya cumplió, ya dije, ya rompió. Yo dije la semana pasada, el nombre de la camiseta, al frente de la camiseta, es más importante que el nombre detrás de la camiseta. Le estás pagando a un superatleta $42 millones para que te juegue una vez por semana, para que te rompa un par de récords, ¿ok? Y el equipo totalmente fuera del panorama de los playoffs. Nada que ver. Un equipo con una estrella que gana $42 millones, que no ha jugado en una, desde que rompió su récord. Claro, jugó tanto ese día y se fajó, vamos a ser sinceros. Uh-huh. Pero desde entonces no ha sido el mismo LeBron James.
Bueno, por esa razón, un atleta retirado como Michael Jordan sigue siendo tan o más popular que LeBron James.
Yo creo que sí, ¿no?
Así es, así es. Los guerreros de Golden State esta madrugada vencieron a los Wizards de Washington 135-126. No se rían, Kristaps Porzingis fue el jugador más valioso del equipo capitalino con 34 puntos. Este muchacho es letón. Okay,
ya. Okay. Y me quedé con el nombre así esperando.
Tú sabes que estos muchachos de la República Báltica son tremendos atletas.
Sí,
son todos muy altos, corpulentos y muchos de ellos. Ustedes se acuerdan de un soviético, lituano-soviético, Vytautas Lambergis, que fue el primer jugador de la Unión Soviética en aquel entonces que jugó en la NBA en los años 80. El muchacho era un fenómeno.
Y Sabonis también.
Sí, viste que sabe de baloncesto.
Sí sabe.
Muy bien, los Timberwolves de Minnesota por 3 puntos vencieron a los Mavericks 124-121, pese a los 36 puntos de Cal Irving con 6 asistencias. Ingram metió 34 para los Pelícanos, que derrotaron a Oklahoma City Thunder. El Heat perdió contra los Nuggets de Denver. Jokic con 27 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hasta el 28 de abril, el público tendrá la oportunidad de votar en línea por los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll en vote.rockhall.com o en persona en el Museo del Salón de la Fama en Cleveland. George Michael, Willie Nelson y Missy Elliott son algunos de los artistas que por primera vez son nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll, en este caso, para la promoción 2023 de la institución. Sheryl Crow, Cyndi Lauper, Warren Zevon, la banda de rock Joy Division, New Order y el dúo The White Stripes también fueron postulados, junto a la cantante Kate Bush, la banda de heavy metal Iron Maiden, Rage Against the Machine, el grupo de rock Soundgarden, la banda de rhythm and blues The Spinners y el grupo de hip-hop A Tribe Called Quest. Para ser elegibles a una postulación, los artistas deben haber estrenado su primera grabación de carácter comercial al menos 25 años antes de la nominación. El año pasado, el Salón de la Fama incorporó al rapero Eminem, a la banda de New Wave Duran Duran, a Pat Benatar, a Lou Eurythmics, a Lionel Richie, Carly Simon y al artista country Dolly Parton, quien recientemente anunció un nuevo trabajo discográfico titulado Rockstar, el cual contará con la colaboración de Elton John, Paul McCartney, Stevie Nicks y Annie Lennox. Quedó suspendida la película biográfica sobre Lady Madonna Verónica Ciccone, que ella misma iba a dirigir. Universal Pictures no ha dicho cuándo tiene previsto iniciar la filmación, pero en todo caso sería no antes de 2024, ya que la cantante estará de gira mundial hasta el 1 de diciembre de este año. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58, repasamos los titulares. Madres de manifestantes del 11J denuncian que sus hijos han sido víctimas de golpizas y falta de atención médica.
Estadísticas oficiales evidencian que el crecimiento poblacional en Cuba es negativo.
Cuba es uno de los países con peor velocidad de Internet, indica un estudio.
Asegura Estados Unidos que los aliados de Ucrania le proporcionarán con urgencia más apoyo militar.
En Turquía rescatan con vida personas de entre los escombros casi 200 horas después de ocurrido el terremoto. Y recuerde, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted podrá conocer muchas noticias como estas. Plataforma opositora cubana llama a la abstención en las elecciones para la Asamblea Nacional.
Periodistas mexicanos califican de vergüenza la condecoración de Miguel Díaz-Canel en el México. La cifra de migrantes que cruzaron la selva del Darién se cuadruplicó en enero, así dice un organismo colombiano, y condena a Estados Unidos la sentencia contra obispo nicaragüense crítico del gobierno de Daniel Ortega. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo del noticiero de las 12 del mediodía se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.